Los próximos días 23 y 24 de febrero se celebra en Dublín, en Irlanda, la primera conferencia interministerial sobre VIH-Sida con representantes de 55 gobiernos de Europa y Asia Central. Las ONGs reclaman a los gobiernos que implementen programas integrales contra el SIDA en las cárceles. La realidad del SIDA en las prisiones españolas la vamos a analizar a través de una entrevista con Xavier Petrel, presidente de FAUDAS, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Personas Afectadas por las Drogas, el VIH y grupos afines. Xavier, cuéntanos cómo es la situación en las cárceles españolas de esta enfermedad, del VIH-SIDA.
Bueno, pues la situación está, yo diría que muy, muy, muy problematizada por diferentes razones. Es decir, en prisiones actualmente hay diferentes factores que están propiciando que el VIH no se atienda o la prevención en general no se atienda como se debe en las prisiones, ¿no? Entendemos que hay una saturación increíble ahora mismo en todas las prisiones. Mira, los últimos datos que tenemos es que en España hay aproximadamente, ya están llegando alrededor de 60.000 reclusos en las 77 centros penitenciarios que hay. Casi el 20% de los reclusos están diagnosticados como seropositivos. En ese sentido ha habido un descenso desde el año 88, que era el 28% de la población, pero ese 20% que hay hoy en día es extremadamente preocupante, ¿no? Una de las realidades que constatamos y que la infección, en la mayoría de los casos es por compartir material de inyección en usuarios de drogas, es que dentro de prisión es facilísimo conseguir drogas y en algunos casos imposible conseguir material de inyección. Es decir, creemos que es una contradicción y sobre todo que hay una discriminación, ¿no? En cuanto a los programas de prevención que hay en los medios extrapenitenciarios, en la calle y con los que hay dentro de prisión. La ley general penitenciaria hace expresa mención a que tienen que ser igual los programas de prevención fuera que dentro. Esta situación no se está dando, ¿no? Entonces nos estamos encontrando, pues eso, con que dentro de prisiones hay un 20% de personas seropositivas, con lo que eso conlleva, con pues que la atención sanitaria no es la adecuada, que en muchos casos la medicación no se da en las condiciones que se deberían dar. Que la primera causa de muerte es el VIH dentro de prisión y que no se está haciendo lo suficiente, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo desde hace muchos años es que, como medida principal que habría que adoptar, pero ya, es instaurar programas de intercambio de jeringuillas en todas las prisiones. Es decir, aceptar una realidad que existe, que hay un consumo de drogas dentro de prisión, que yo aquí tenía algunos datos en cuanto a las personas consumidoras. Las personas que entran en prisión, casi el 60% son consumidores de drogas, que la mayoría de delitos están relacionados con las drogas, alrededor del 80%, 78% exactamente, son delitos contra la salud pública o la propiedad, directamente relacionados con el consumo de drogas, que la mayoría de usuarios de drogas atendidos en centro de tratamiento, el 52% han pasado por prisión. Quiero decir que está directamente relacionado drogas y prisión, por un hecho obvio, estamos hablando de sustancias ilegales, con los consecuentes delitos asociados, y entonces pues las personas, muchas de ellas tienen que delinquir para conseguir su dosis diaria, y entonces pues lo que están haciendo es acumulando entradas en prisión masivas. Es decir, la mayoría son reincidentes de muchos años, con muchas entradas en prisión, y te digo, el total de presos internos está alrededor de entre el 20 y el 23, depende de los estudios que se hagan, ¿no? Uh-huh. La verdad es que hay pocos estudios hechos. Se hizo hace poco uno en el cual se hacía un estudio de la incidencia del VIH en prisión y un poco los resultados que sacaban es que el 4,80% de las personas que utilizan drogas se infectan cada año dentro de prisión. Hay otro porcentaje muy alto también, que es el referente a los tatuajes, que estaría sobre el 4%. Y sobre todo, otra de las causas también muy preocupantes es la infección de la hepatitis C dentro de prisión. Si estamos hablando ahí ya de niveles de superiores al 70% de la población con VIH y con hepatitis C. Con infecciones. Están juntando las dos infecciones que están acelerando la mortalidad a unos niveles muy preocupantes, ¿no? La verdad es que en el Estado español se caracteriza porque toda la competencia en cuestiones de justicia y en instituciones penitenciarias la lleva el Estado, a excepción de en Cataluña. En Cataluña tiene plenas competencias. Entonces sí que a ese nivel se han estado extendiendo en muchas prisiones del Estado. Es decir, ahora no sé el número exacto que hay, pero sé que son alrededor de 12 prisiones, alrededor, aproximadamente, no te lo puedo asegurar, que están haciendo programas de reducción de daños dentro de prisión y sobre todo programas de intercambio de jeringuillas, ¿no? Con resultados altamente positivos, es decir, que se ha demostrado que se ha bajado la cero incidencia, las personas que se infectan de VIH de forma muy considerable, que muchas de esas personas que están todavía consumiendo dentro de prisión a partir de esos programas dejan las drogas o pasan a otro tipo de programas, que han demostrado su eficacia, ¿no? Es decir, tenemos experiencias desde el año 98 en Basauri, que es una de las primeras en el País Vasco, que ha sido pionero en todos estos programas, que demuestran su efectividad, ¿no? Por contra, pues no acaba de extenderse a todas las prisiones, y básicamente hay un problema ahí con los sindicatos de funcionarios, ¿no? Que no admiten este tipo de programas porque consideran que puede ser un peligro para su integridad física. Y entonces, bueno, creemos que se está vulnerando un derecho, que es el derecho a la salud de las personas, ¿no? Y en contra de otros intereses, de mejoras económicas, salariales o de condiciones de trabajo de los funcionarios, que han estado obstaculizando el inicio de estos programas, ¿no?
Te iba a preguntar por eso, Xavier, ¿cómo está siendo ese trabajo de coordinación entre organizaciones no gubernamentales y los organismos competentes de la Administración para intentar mejorar todas estas situaciones?
Pues a nivel del Estado han habido algunos contactos para que nos informen de cómo se está llevando a cabo, porque la intención del Departamento de Justicia en ese sentido sí que es extender esos programas a todo el Estado, ¿no? El motivo por el cual no se extiende es el que te comentaba antes, ¿no? Las reticencias de los funcionarios de prisiones, que en muchos casos obstaculizan o impiden que esos programas se lleven a cabo, ¿no? En las prisiones donde hay una mayor sensibilidad se ha empezado, se ha hecho, y a partir del tiempo pues los funcionarios han visto que no hay esos peligros imaginarios y que la cosa funciona muy bien, y en otros sitios pues se han negado en redondo y no se llevan a cabo. Este es el caso de Cataluña, ¿no? En Cataluña ha habido una negación y ahí sí que hemos hecho una presión importante para conseguir una ley que apoyara estos programas, ¿no? Que se consiguió el año pasado, y lo que estamos ahora es con un programa piloto en una cárcel de Tarragona, porque fue un requisito también de los partidos que primero se hiciera una prueba piloto. Entendíamos nosotros que no hace falta ninguna prueba piloto porque ya hay suficientes en el resto del Estado, pero fue la única manera de comenzar el trabajo aquí, donde más problemas había, porque aquí no se hacía en ninguna prisión, ¿no? Ahora llevamos 5 meses ya del programa piloto este en la cárcel de Tarragona, y un poquito el trabajo que estamos haciendo es otra vez volver a los acuerdos iniciales, cuando ya se está acabando este proyecto piloto y cómo se va a extender al resto de prisiones. Un poco estamos en ese trabajo ahora.
Ajá. ¿Hay diferencias entre la evolución de las tasas de infección fuera de la cárcel y dentro de la cárcel? Es decir, parece que en los países desarrollados se está hablando de un estancamiento de la evolución de la enfermedad. Sin embargo, ¿en las cárceles es al revés?
En las cárceles sí. Sobre todo las referencias que tenemos, sobre todo en Francia, la tasa de infección dentro de prisión es 10 veces superior fuera. Aquí en España también es muy superior. Aquí no tengo el tanto por ciento exacto, pero debe estar aproximadamente también sobre eso, 10 veces más de la infección que hay dentro que fuera. Uh-huh. Es decir, las condiciones de prisión son propicias a que la enfermedad se extienda. El hacinamiento, el consumo de drogas sin ningún control sanitario, el tema de tener que compartir jeringuilla. La realidad en prisión es que una jeringuilla la pueden utilizar hasta 50 personas, la misma jeringuilla. Uh-huh. No solo jeringuillas, sino que en prisión se fabrican jeringuillas con bolígrafos, con todo tipo de artilugios, y claro, esa misma jeringuilla pues no solo infecta de VIH, sino que infecta de hepatitis, lo que hace es reinfecciones de otros genotipos de la misma enfermedad. Y la situación, la verdad es que o la situación cambia o parar la infección de prisión va a ser imposible.
Xavier, ¿por qué esta realidad, esta negativa de la Administración a negar que dentro de las cárceles siga habiendo droga y que siempre ha habido droga? ¿Por qué se siguen negando? Y claro, con esta negativa llega pues que no pueda haber medidas de prevención gratuita para los reclusos y las reclusas, pues por ejemplo, una medida tan sencilla como el repartir jeringuillas de forma gratuita, ¿no?
Ya, pero yo creo que el mismo funcionamiento de una institución tan cerrada como es una prisión, hace que los mismos responsables tiendan a negar una evidencia, ¿no? Que es la entrada de droga en prisión. Es decir, es algo evidente que cada vez lo están reconociendo más personas, ¿eh? Quiero decir, la OMS incluso ya está recomendando y está constatando como una realidad la droga dentro de prisión. Aquí también muchos responsables a nivel privado lo dicen, a nivel público quizás no lo puedan decir tanto, ¿no? Pero que es algo que nadie tiene dudas. Lo que pasa es que cuesta reconocer que una institución tan cerrada, con tantos controles sobre la entrada de personas y de sustancias dentro, pues sigue siendo un coladero de drogas, ¿no? Lo sigue siendo.
¿Se da algún tipo de discriminación a los presos con VIH-SIDA con respecto a los que no lo tienen? ¿Hay algún tipo de discriminación, ya no sé si entre ellos o incluso entre los responsables de las cárceles, de las prisiones?
Yo creo que en un momento se dio, pero yo creo que hoy es algo tan normal, porque estamos hablando de eso,
de un porcentaje alto.
De un porcentaje casi de entre el 20 y el 30%, dependiendo del tipo de prisión, donde de cada 10 personas, dos o tres tienen VIH. Quiero decir que ya se está viendo con una cierta normalidad. Yo diría que la discriminación está en el trato sanitario, ¿no? Que tiene una persona con VIH que está fuera y una que está dentro, ¿no? Es decir, fuera tiene su médico, tiene su atención en el hospital, tiene su medicación bien dada. Dentro de prisión la cosa falla bastante, ¿no? Falla bastante, y sobre todo porque hay mucha gente que está muriendo dentro y no se están aplicando el artículo 191 que permite a las personas tener una muerte digna fuera, ¿no? Y vamos, yo en ese sentido creo que ahí sí que hay una discriminación.
¿Se podría hablar de una deficiencia sanitaria general en prisiones o estamos hablando de un hecho concreto como es el del VIH-SIDA? Es decir, ¿necesitaríamos implementar medidas correctoras ya no solamente en este caso concreto, sino a nivel general en la situación de la sanidad dentro de prisión?
Sí, la sanidad dentro de prisión es deficitaria porque funciona al margen de la red sanitaria. Quiero decir, hay una sanidad penitenciaria que funciona bajo mínimos, con poquísimos recursos, y ello repercute en la calidad. Es decir, lo que se está proponiendo es que sanidad, que no haya una sanidad penitenciaria, sino que sea la misma sanidad para todo el mundo y que una persona bastante más se pueda ir a un hospital. Es decir, la atención allí pues suele ser mínima, y cuando se lleva a un hospital a alguien es porque es algo gravísimo. Si no, todo se atiende pues en enfermería, con un poco personal, con poca dotación y a veces en condiciones poco higiénicas.
Por último, Xavier, te quería preguntar cómo estáis viviendo, cómo analizáis el momento de coordinación entre las diferentes organizaciones sociales que trabajáis en este ámbito. ¿Estamos ante un momento positivo de compartir objetivos o no?
Sí, hombre, yo creo que sí. Sobre todo, yo creo que la conferencia del SIDA del 2002 marcó un hito en ese sentido, ¿no? Quiero decir, todas las organizaciones, independientemente si trabajamos en drogas, si trabajamos en otros ámbitos, nos unimos en esa petición y en esa denuncia sobre la situación en prisiones. Yo creo que aquello marcó un antes y un después, ¿no? Que ha permitido que formáramos redes que perduran en el tiempo cuando acabó la conferencia y que sigamos trabajando el tema. Yo creo que en eso el movimiento social está teniendo un pequeño despunte después de la apatía de los últimos años. Yo creo que sí que nos estamos empezando a organizar bien y a saber dónde tenemos que chillar, dónde tenemos que actuar y dónde tenemos que trabajar conjuntamente.
Pues Xavier Preter, presidente de FAUDAS, no te molestamos más. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y que nos cuentes esta realidad, la realidad que se está viviendo en las prisiones del Estado español. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros y molestia ninguna, al contrario.